En esta próxima hora, una vez más, hacemos un experimento en directo con la Spirit Radio, mientras se expone un caso histórico que tiene misterio, historia y leyenda. Se trata del Monasterio de los Ángeles, también llamado Seminario de Hornachuelos, donde se han descrito fenómenos paranormales de muy diferente índole: psicofonías, sombras, posesiones. Ya lo tenemos todo listo. Había alguien que dejaba en el Facebook que quería saber, que no se terminaba de enterar muy bien cómo funcionaba lo de la Spirit Radio. Podríamos aprovechar y explicar brevemente en qué consiste esto de la Spirit Radio. Que vuelvo a insistir, es una máquina, ahora dan más detalles José Manuel y Jesús, que la vamos a poner en marcha mientras nosotros, ellos hablan y cuentan lo que pasa en este lugar. Y de ahí, de esa máquina, es un teléfono, en realidad, ¿no? Salen voces se denominan psicofonías, pero que le vamos a dar prioridad, pero que están en segundo plano. Y ellos, como ya tienen muy bien educado el oído, pues rápidamente comparten y dicen que no la haya escuchado, pues dice esto, pues dice lo otro, que no es que sean psicofonías que las vamos a poner, no, es que van a salir sobre la marcha en directo, ¿de acuerdo? Bueno, pues explicamos rápidamente.
Bueno, la Spirit Radio es un programa informático, el cual está introducido dentro de un teléfono, el cual no tiene acceso a ningún tipo de red de telefonía. O sea, el teléfono está capado, está cortado, simplemente tiene cuenta con tres de los elementos, la pantalla, un acelerómetro y algunos elementos más, los cuales reciben una señal de radiofrecuencia o de carga energética. Esa carga energética se traduce en un número y ese número es asociado a un tipo de voz y unas palabras o una serie de palabras las cuales se dicen posteriormente. Entonces es un sistema de transcomunicación instrumental que es experimental todavía, aunque llevamos mucho tiempo ya con él funcionando, pero no deja de ser experimental, y que serviría como una especie de ouija, la cual pues se le da voz, en vez de movimiento del máster, a las entidades que quieren comunicarse energéticamente con nosotros, en este caso interactuando con los elementos de recepción de este teléfono móvil. Se puede poner una tablet igualmente, no hemos encontrado ningún otro soporte que sea mejor que este, entre otras cosas porque nos hacían falta algunos sensores que no tiene un ordenador, o que había que comprarlos aparte, que serían muy costosos y que en algunos casos no darían mejor resultado que en un teléfono móvil. Y es ahí donde lo hemos introducido el programa informático.
Muy bien. ¿Está ya en marcha?
Ahora sí.
Ahora. Bueno, pues hace un par de años te dimos cuenta de este lugar, acompañado de leyendas asombrosas, así como de los hechos imposibles entre lo paranormal y lo terrorífico que se producen en él. José, cuéntanos, ¿qué sucede en el seminario de Hornachuelos?
Bueno, pues allí es cierto que hay un buen puñado de historias, de leyendas sobrenaturales, pero a nosotros lo que más nos importa es la gran cantidad de senderistas que han visitado el monasterio de Santa María de los Ángeles, enclavado en plena sierra de Hornachuelos, y es un lugar irresistible para aquellos que van buscando fenómenos paranormales, porque allí se ha contado que se han grabado psicofonías, que se han visto sombras, que hay especies de siluetas en las ventanas, y desde un punto de vista paranormal, bueno, pues también se han vivido extrañas muertes, apariciones fantasmagóricas y la sombra de una antigua maldición que pesa sobre este sitio en la historia. La ubicación, un paraje extraordinario, de una belleza sin igual, en el que sí es verdad que hay una relación vida-muerte, y que cualquier atisbo de civilización en sus alrededores es prácticamente casual. Allí es donde se decide construir un templo por una serie de monjes, guiándose también por una serie de tradiciones locales, que aseguran que en el pasado allí había misteriosas luminarias que emergían del río Benbézar y que subían colina arriba hasta que se desvanecían, como si, bueno, los ángeles estuvieran señalando la ubicación donde se debía construir este lugar sagrado. Y dicho y hecho, a finales del siglo XV, en este cerro, se pasó a conocer como la Montaña de los Ángeles, y es donde se levantó este primer convento tan especial que hoy día, bueno, pues hoy día los fenómenos paranormales han surgido en su interior, que hay una relación con la muerte, que hay una relación con epidemias, que hay una relación también con el trabajo que hacían aquellos monjes y que hacen que sea un lugar, bueno, un imán al fin y al cabo para el misterio.
Es un sitio con una inexcusable y gran historia que abarca diferentes periodos, por lo que en ella se puede dar con ese vestigio que ayude a entender lo que ocurre en su interior. ¿Cuál es la cronología del lugar? Jesús, cuéntanos.
Bueno, se funda el 14 de abril de 1490, como decía José Manuel, por el segundo conde de Belalcázar, Fray Juan de la Puebla. Se dice que en el año 1494, el seminario es visitado por los reyes católicos y posteriormente por Felipe II. Allí se construye una habitación particular y especial sola para él, para su retiro y estancia, y mediante un escrito que realizó el propio rey Felipe IV, el cual daría cuenta precisamente de este lugar allí en el monasterio. Pero hay, más que allá de los avatares históricos, hay algunas circunstancias cuanto menos curiosas, porque este lugar sufre tres incendios. El primero en 1498 arrasa por completo el convento. Los frailes se tienen que refugiar en unas cuevas cercanas, luego vuelven a reconstruir todo el edificio de nuevo. 1543. En este incendio los frailes logran salvar algunas imágenes y se vuelven a refugiar en esas cuevas que están allí en los alrededores.
¿Qué ha dicho?
¿Cueva?
¿Cueva?
Bueno.
Precisamente lo que estamos hablando, eso de las cuevas de los frailes. Como decía, pues, se reconstruye parte del convento, pero no todo. Se destruye, perdón, parte del convento, pero no todo, y lo vuelven a reconstruir. Y hay un tercer incendio, 1655. El cambio del viento hizo que el fuego no llegara a alcanzar a los edificios del convento, los más importantes.
Ella era mi amigo.
Bueno.
Qué larguito, ¿no?
Sí. Bueno, aún
quién,
así,
¿a quién se refiere? ¿Se puede referir lo de ella era mi amigo? Ella ha dicho, ella era.
Sí, como decía anteriormente, como decía durante estas semanas que hemos usado el Spirit, no es exacta al 100%. Estamos en un 60-70% de exactitud, que ya es.
Déjame descansar.
Bueno, que ya es mucho.
Bueno, de todas maneras no sabemos, una vez que
claro, pero
salga toda la exposición, a lo mejor resulta que estamos hablando de alguien que era amigo de esta.
Pero ¿qué posibles esos errores? A lo mejor utilizan una parte femenina y otra parte masculina.
¿Qué ha dicho?
Bellaco.
Algo así. Estaba haciendo referencia a eso, pero bueno. Volviendo al tema de los incendios, porque si no,
me río porque es verdad que los pongo yo a José Manuel y a Jesús, los pongo en una situación muy complicada. Es decir, estar contando la historia de un lugar, haciendo la exposición, no perder el hilo. ¿Qué dice que lo entiende, ha dicho?
Y lo entiendo.
Bueno, tú lo podrás entender. Yo no sé si vosotros lo entendéis, que os ponga en esta situación.
Bueno,
sí, hombre, sí.
Toca, es lo
hemos
que toca,
aceptado,
¿no?
Hemos aceptado, claro. Pues ya está.
Es lo que toca, ¿no? En fin, yo creo que está hablando por la audiencia, que la audiencia también lo entiende. Pero bueno, el caso es eso, que es... es difícil, pero a nosotros nos gusta el riesgo,
claro.
Y nos gusta experimentar. Y bueno, lo que salga al final, pues bienvenido sea. Porque ha tardado en manifestarse. Sí. Que digo yo, sería la primera vez que no dice nada. Pero bueno, disculpa, bueno, Jesús, a ver cómo retomas el
sobre los incendios. Hombre, dicen que hay una maldición sobre el edificio, y hay una primera versión de la maldición en la cual decía que lloverá fuego si alguien compra el edificio. Bueno, es que el fiscal Agustín Díaz Armero compra el edificio y es vendido en el año 1884 a los marqueses de Peñaflor. Pero claro, los incendios son anteriores, con lo cual a lo mejor esta rumorología o este rumor sobre esa maldición no es correcto del todo. Aún así, lo raro...
Ha cambiado la voz.
Ha cambiado.
Sí, sí, es otro personaje. ¿Y has entendido lo que ha dicho?
38.
Es un número, exactamente.
Anda. ¿Tú lo estás apuntándote?
Conspiración.
Bueno.
Tú apunta, que a lo mejor os da pista de...
Sin tierra.
¿Que no habéis contemplado? Que...
Sí, es posible, es posible.
Sigue, sí, hijo. Ánimo.
Pero esta es otra voz.
46.
Anda. Bueno. Oye, vamos a echar una primitiva.
Totalmente, ¿eh? Pero es curioso porque ha dicho sin tierra. Uh-huh. Y cuando sobrevinieron esos incendios, es verdad que los monjes se quedaron sin nada, al punto que se tuvieron que ir a las cuevas. Sí. También lo ha explicado Jesús, ajá, que ha sido la primera palabra que ha dicho. Es decir, hay una concatenación y una relación con todo lo que está hablando.
Muy bien.
Bueno, pues es lo que decía, que esta maldición quizá no sea tan exacta. Bueno, hay quizá dos acontecimientos importantes, dos importantes cacerías, pero que no guardan una relación directa con la maldición y que quizá tampoco... No creemos que guarde relación directa con los fenómenos paranormales que allí se pueden ver frecuentemente.
Dicen José Manuel que su fundador, celoso de que nadie desfigurara su obra, lanzó una maldición sobre aquellos que se atrevieran a reformarla, augurando que si esto ocurría, abro comillas, llovería fuego sobre la montaña de Los Ángeles, cierro comillas. ¿Esto es cierto?
Es cierto, y de hecho, bueno, esa maldición quedó y quedó muy patente porque el fundador, sobre todo, como tú comentabas, estaba celoso que nadie pudiera añadir nada ni adulterar el mensaje que procuraba, que pretendía lanzar. De forma que, claro, él lanzó esa maldición, llovería fuego sobre la montaña de Los Ángeles, y realmente ocurrió. No es que se produjera una lluvia de fuego, pero sí esos incendios que se produjeron entre el año 1498 y 1655.
Otra vez ha cambiado, ¿no?
Otra vez. Es otra forma diferente, otra voz diferente, y que los obligaba a comenzar de nuevo cada vez que había un incendio de ese tipo. Era como prácticamente... renacer de una ceniza, ¿verdad? Y la imagen de los monjes envueltos en llama, porque muchos de ellos se quemaron en el edificio, lanzándose al vacío en un intento desesperado por alcanzar el río Bembézar,
mamá,
que había allí, precisamente, pues es, y fue una escena espeluznante que se tuvo la ocasión de vivir y que a muchos se les quedó en la retina como si de verdad allí hubiera una maldición, puesto que para los monjes que optaron por arrojarse al vacío buscando el río, fue una maldición el que saliera espíritus saliendo tantas veces ardiendo ese edificio que no tenía razón de ser en tan poco tiempo.
Ven ahora.
Así que, bueno, pues realmente, Pilar, sí es verdad que esa maldición de llover fuego
ya es tarde.
Como comentaba, llover fuego sobre la montaña se hizo realidad, porque de hecho comentaban, hay un comentario muy interesante. Sabes que antiguamente, bueno, pues el material más usual de construcción era la madera, las vigas de madera y demás. Cuando salía ardiendo el tejado y demás, chisporroteaba la madera y lo que caía de ese tejado, que eran
asaltado,
virutitas de madera ígneas, y era como si estuviera lloviendo fuego, con lo cual, oye, la maldición tenía razón de ser, y que también es verdad que de alguna manera todos se acordaban de, bueno, pues de esas últimas palabras de ese monje que se estarían cumpliendo punto por punto con esos incendios tan extraños que se vivieron en este edificio.
Audición.
No sé, muchas veces pienso que puede ser como telepatía o... No lo sé, no lo sé. Bueno. Porque estaba pendiente de los WhatsApp y digo, a ver si es que me está diciendo, oye los WhatsApp. En fin, Jesús, ¿hay algún otro hecho luctuoso o muerte extraña en su interior que pueda aportar más pistas sobre los sucesos extraños que se han descrito en el edificio?
Sí, hay una muerte, además en extrañas circunstancias, y una que aunque no está dentro del edificio sí que puede guardar relación con el mismo y aunque es cercano. En este caso son las cuevas, pero sí, podría guardar relación directa con el edificio. Vamos a esta última que he dicho. Había una mujer...
El matrimonio.
Uy, pues cuidado que hemos hablado de un matrimonio ahora, ¿eh? Cuidado que hemos hablado de un matrimonio.
Es que ha dicho, había una mujer y ha dicho del matrimonio.
Pues este es el segundo caso. Vamos con el primero y ahora comento el segundo. El primero habla de una mujer la cual, pues huyendo de su vida de promiscuidad, decide refugiarse en las cuevas, aislarse totalmente para intentar purgar sus pecados y pensar de otra manera distinta, y solamente salía de la misma cuando iba a este monasterio a pedir agua y comida. Un buen día, los monjes ven que la muchacha no aparece. Bueno,
demolido.
Bueno, no le prestan mucha atención, ya que, bueno, pues posiblemente estaría pasando por una época mal, o a lo mejor se había decidido terminar su retiro. Lo interesante es que poco tiempo después algunos senderistas aseguran que en ese camino que une la cueva con el monasterio ven una figura de mujer translúcida que va como corriendo por ese sendero, por esa parte. ¿Podría ser la mujer que murió en extrañas circunstancias en aquella cueva? No lo sabremos. Lo que sí es un dato interesante es el de un buen día que se presentan a las puertas de aquel edificio una pareja, un hombre y una mujer, un aristócrata inglés, el cual va con su amante de la mano y que quiere buscar refugio en el monasterio, porque han decidido estar un tiempo retirados para tratar de enfriar un problema familiar que se produjo precisamente por este hecho. Poco tiempo después, allí aparecen los familiares de la joven, descubren que ella está allí con este hombre inglés. Hay una pelea, una trifulca, en el cual interviene la mujer, los familiares de ella, el hombre, los monjes, de tal manera que, de esto que sale un puñal de por medio, que alguien le da del lado, el puñal se clava en el cuerpo de la joven y fallece en el acto. El hombre se retira a su celda, se hace fuerte en ella y decide no salir. Tanto es así que los monjes la premian para que se vaya. Hombre, no quieren ningún tipo de escándalo más en su monasterio. Ya es suficiente con el primero y con un fallecimiento de una inocente por el simple hecho de haberlos acogido en esa huida incestuosa. Desaprensiva y casquivana. Pero este hombre dice que no, que se mete dentro de su celda y que decide no salir. Al poco tiempo sale, pero raro, porque pierde la cordura. Sale de la celda, empieza a arrasar con todos los monjes que salían a su paso, diciendo yo soy el demonio, se arroja al vacío. Y ahí termina la historia de este hombre. Bueno, ahí sí había una pareja, y ahí sí hubo una posible entidad que estaría, quizá por maldición, apegada a este edificio, que sería el de este joven inglés que se suicidó.
De los casos más recientes de fenómenos paranormales sucedidos en su interior, José, ¿cuál sería el más llamativo?
Bueno, pues fue de, por ejemplo, Antonio Roldán, que era un vecino que falleció al caerse por un barranco en las inmediaciones precisamente de este edificio, y cuentan que al ponerse el sol, sus fantasmas se aparecía a los pastores de la zona que corrían despavoridos, chocados. Y que tiene además, coincide porque se cae, se despeña por allí. Vamos,
hombre, que, no sea spoiler.
Que totalmente.
Resulta que la Spirit Radio está haciendo spoiler.
Sí, lo ha contado. De los dos casos, la anterior y ese.
Y bueno, esta persona pues sufrió ese accidente y los pastores, como comentaban, pues cuando lo veían su fantasma, su espíritu.
Me ha encantado. Me ha encantado.
Sí, me ha encantado.
Sí, hacer spoiler.
Y Y salían despavoridos al verlo, porque evidentemente nadie está preparado para una visión de ese tipo. Ya. Hasta que un día cuentan que al fin uno de ellos se atrevió a hablar con él y al ser desencarnado le indicó dónde podía encontrar su cadáver. Lo necesitaba saber, exactamente. Y de esa forma se atrevió a localizar los restos de Antonio y darle cristiana sepultura. Y desde entonces dice que no se ha vuelto a informar, a reportar de ninguna nueva aparición del espectro de Rodán que tanto miedo causaba. Con esos relatos, pues evidentemente la pretensión no es ni mucho menos de quitarle al oyente las ganas de visitar Santa María de los Ángeles. Pero sí es verdad que cuando uno se acerca por allí,
prójimo,
y se acerca allí en aquella congregación, que de nuevo tiene un cierto uso, hay que decirlo, a orillas de las riberas del río Bembeza, pues te puedes encontrar realmente un misterio, una historia y en algunos casos hasta esos fenómenos paranormales que estamos describiendo. Lo odio.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
¿Analgésico?
Odia los analgésicos.
es posible que sea eso.
¿Tomaría analgésicos?
Bueno, posiblemente tomarían algo para aliviar los dolores. Algunas de las personas que allí hubieran fallecido durante los incendios que decíamos anteriormente, que fallecieron algunos monjes. ¿Eh?
La decadencia del edificio.
Es la segunda vez que lo dice.
Otra vez.
Eso
no es normal. Audición. Audición. Eso no es normal. No es normal.
Héroe.
Esa espoleta que en muchos casos remueve la presencia en un lugar, ¿cuándo comenzó?
Bueno, fijaos, un edificio tan esplendoroso que incluso hay una ciudad en Estados Unidos.
62.
Hay una ciudad en Estados Unidos que le debe el nombre precisamente a este monasterio. Los Ángeles. Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, le debe su nombre a este monasterio del que estamos hablando esta noche. Fijaos si tuvo esplendor e importancia, ¿eh? Sin embargo, como tú bien decías, empieza la decadencia. Hombre, la desamortización de Mendizábal hace que muchos edificios que estaban dedicados a la iglesia pasarán a ser públicos, entre comillas, pues no era exactamente público, sino que se vendieron a los mejores postores. Y en este, bueno, no todo el edificio, pero la gran mayoría sí les ocurrió. Y este lo compró la marquesa de Peñaflor y lo donó a la iglesia, pero con una condición, y es que el edificio fuera transformado en seminario. Por lo tanto, los monjes que allí estaban tuvieron que irse hasta el seminario de San Pelagio y allí se edificó una especie de seminario menor, el cual fue realizado la obra por el arquitecto Carlos Sáenz de Santa María, que modifica todo excepto la capilla de la iglesia. Era original, hasta que se restauró después del último incendio en el convento, era la original, la que había. En ella se traslada el mobiliario y las imágenes a este seminario de San Pelagio, concretamente a la Virgen de Santa María de los Ángeles, y hay unos documentos que van para allá y otros documentos que terminan en la iglesia del pueblo de Hornachuelos, en Córdoba. En este sitio pues hay una gran cantidad de datos históricos sobre este seminario-convento, que son muy interesantes, por cierto. Y ese traslado que decía anteriormente se produce en 1971. En 1957 se abre como seminario y en 1962-63 se amplía aún más.
89.
Después de todo esto, pues lleva abandonado más de 40 años este edificio y los que le te rondaré morena, porque allí no hay nadie que le quiera meter mano a aquello. Aquello sigue de pie, porque Dios quiere, pero el resto del edificio está total y absolutamente abandonado.
Hay una parte que ya está que le han dado un cierto uso.
Sí, pero bueno.
Pero no evidentemente íntimamente. No,
eso es. ¿Encarcelado?
Yo, ¿o la voz?
Yo entendí cerca del lago.
Y he entendido algo así como vos, pero vamos, a mí ni caso.
Yo entiendo que encarcelado, pero bueno.
¿Y tiene algo que ver?
Encarcelado.
¿Y el lago?
Bueno, allí hay combate. Allí hay una historia que...
Aparte de que ha cambiado una vez más la voz.
Sí, está cambiando
la
voz.
Es la segunda,
voces.
¿No? ¿Puede ser?
Es la tercera voz que sale.
La tercera que...
No, no, me refiero a que si era a la que, y la misma que las que salió la segunda.
La primera, la misma
la primera,
que la
primera y la tercera
es la misma.
Es la misma.
Y
la segunda
es
y
distinta.
Esta no es la misma.
No, no es la misma.
¿No? Ah, pues me daba a mí la sensación.
Hay una historia aquí que cuentan que a uno de los caballeros lo dejan allí encerrado.
Sí.
Y puede que eso a eso se esté refiriendo con encarcelado, porque coincide, desde luego.
Ya. ¿Otra vez?
Maldición, otra vez.
La ya, tercera vez, ¿eh?
Sí.
Bueno, se hacía referencia es que, a esa maldición que había pronunciado
correcto.
El fundador, ¿no? En caso así de es. Que, bueno, alguien osara a tocar lo que era el edificio.
Uh-huh.
En el programa se contó un caso Ouija que sucedió allí dentro y que obviamente está relacionado con lo que ocurre en su interior. ¿Qué fue lo que pasó en aquella visita a ese lugar?
Volar.
Volar. Bueno, pues en aquella ocasión, Pilar, fue una experiencia que se vivió en el año 2004, que fue un año muy intenso en cuanto a visitas a este lugar y a vivir lo que allí pasaba. Y bueno, ¿quién es usted? Pues hay un momento en el que cuando...
Espérate que voy a presentarle. Él es José Manuel, Jesús García.
Hola, ¿qué tal?
Y quien habla, Pilar Muriel. Y allí al otro lado está Eva...
Nápoles.
No hagas caso.
Bueno, pues no hacemos caso, venga.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al entrar allí ya se escuchaba el resonar de los pies, había una humedad muy alta en el ambiente, se dejaba notar, había una sensación como de acompañamiento. También te sentías observado, pero claro, eso es más subjetivo, yo siempre lo digo. Y eso que hay que decir que ya teníamos constancia de lo que ocurría en este mismo edificio por el compañero Manuel Delis, que hoy nos escribe bastante y lo hace desde el Reino Unido, donde él trabaja. Manuel Delis, que se le debe, entre otras cosas, pues que saliera este caso a la luz, hay que decirlo, y a él se debe ese trabajo amplio que se hizo sobre este tema y de lo que ocurría en su interior, que era prolijo en fenómenos paranormales. Y bueno, esas voces extrañas, esa visualización de sombra en este enclave, pues nosotros los pudimos beber, pero cuando comenzamos la investigación, colocamos todo tipo de sensores de movimiento en puertas, ventanas, perímetro de seguridad. Se iban haciendo sesiones de psicofonías convencionales, normales, cada 20 minutos. Se realizaron fotografías, vídeos para hacer un pequeño documental. Curiosamente, en aquellas fotografías, que por aquel entonces era de carrete, estamos en el año 2004, salieron unas veladas, la mayoría, y otras no.
Y la que has puesto en Facebook es del 16.
La de esas del 16 es de otra época, exactamente.
Viene la fecha y la hora a la que
se
sacó.
Sí, porque se ha hecho, de hecho se han hecho allí, hemos hecho varias visitas, hemos hecho muchas visitas.
Ya.
Y que hay que pegarse una buena caminata, ¿eh? Desde donde se deja el coche hasta donde hay que subir. Pero al filo de las 3 de la mañana, en aquella investigación de 2004, pues viene a pasar que los detectores estaban ubicados al final de un pasillo y bueno, empezaron a tocar como detectando la presencia de alguien. Se vive un fenómeno de termogénesis, la bajada de temperatura fue muy abrupta, se empieza a escuchar como algo que pisaba y un frío selectivo. A Jesús le pasa algo, un frío selectivo.
¿Qué te pasa?
Que llevo durante un momento ha pasado algo que no... Es que he olido a humo. Pero humo de humo.
Es cierto, te está
pero
diciendo.
Pero humo. O sea, estoy porque estoy mirando a ver dónde puede haber venido ese olor. Me estoy oliendo yo.
Es un fenómeno de clarividencia.
Pero a ver si por lo que sea he mezclado en la nariz los olores de algo. Estoy oliéndolo todo. Pero es que he olido a humo. Pero humo. De mucho humo.
Eso es no, porque aquí lo que huele es a vainilla.
Sí, que es lo que yo utilizo.
¿A que sí?
De perfume.
Y a mí es el olor que me está dando vainilla, o sea, es correcto.
Es que no huele, no hay nada que pueda...
Bueno, bueno. Nos ha pasado muchas veces que nos llegan olores que en este caso, pues bueno, Jesús está con el humo.
Está con el humo.
La
está
ventana
con el humo.
Está cerrada, ¿no? ¿Qué dice?
Yo no me he enterado. Entonces, sí. Claro, hay un momento en el que la inquietud de aquella noche, Pilar, fue por lo que estábamos viviendo, ¿no? Eso fue la primera visita que hicimos allí. Todos esos fenómenos, claro, un edificio imponente. Para colmo, te sientes acompañado, escuchas pisadas y demás. Cuando nos fuimos de allí, lo dijimos, hay que volver. Y aunque tardamos en volver, la verdad es que las visitas han sido bastante amplias a este sitio. Y sí es verdad que pudimos vivir una serie de fenómenos que, oye, para ser la bienvenida a un sitio, la verdad es que mereció la pena.
Y habría que incluir el tema psicofónico, porque estuvisteis en el interior de esa estancia en la que notasteis todo eso, pero también captasteis una serie de mensajes. ¿Qué os decían?
Sí, bueno, fueron una serie de psicofonías un poco apresuradas. Pero
¿cómo,
bueno,
¿cómo apresuradas?
Sí, porque eran todas las psicofonías muy, muy, muy seguidas unas de otras, con una... No muy conectadas entre ellas. Es como si aquello, lo que hubiese allí, fueran o varias entidades o una sola entidad que estaba intentando hablar de forma atropellada e intentar dar un mensaje demasiado rápido. Me inclino más por lo primero, porque fueran varias entidades las cuales a la vez quisieran comunicarse. Por eso los mensajes, incluso pues durante la Ouija también se empezaban a dar igual, muy atropellados, de una forma muy rápida, pues repetía lo mismo prácticamente, vivo aquí, eternidad, molestáis, herejía, oración. Como digo, son...
Anda.
Bueno.
Me lo puede...
Vamos, se ha escuchado claro y dame una voz
no
femenina.
No sé qué de ángeles, ¿no?
Sí. Mi tumba.
¿Y, pero ha dicho el monasterio de Los Ángeles, tal
ha dicho
cual?
Los Ángeles, mi tumba.
Los Ángeles, mi tumba. Bueno. Vamos, rotundo, ¿eh?
Pues...
Libre, claro, después de la muerte. No.
En fin, el máster se movía a mucha velocidad, casi la misma que se mostraban esas psicofonías apresuradas, rápidas, en fin. Todo nos hacía pensar que había un cierto... 64.
Se escucha muy bien ahora, ¿eh?
Sí.
Que había un cierto descontrol de la situación, que aunque nosotros pensábamos que estaba todo controlado, posiblemente ese algo invisible que había allí, o esos algos invisibles que había allí, no estábamos muy por la labor de permitir el control de la situación de la investigación que se estaba realizando. Para colmo, las luces de las linternas parpadeaban, las pilas se gastaban de una forma muy acelerada, los móviles eran... ¿Chicho?
¿Chicho?
A mí me ha parecido escuchar eso. Mira, me están llegando...
Yo no recuerdo que hubiera puesto en la base de datos esa palabra.
Me está me han apuntado una cosa. Ha dicho 62, ha dicho en varias ocasiones. Un amigo de allí de Córdoba.
Eso un año puede ser el año de nacimiento de alguien.
No, pero es peor todavía. Jesús.
¿Cómo que peor?
Porque tiene todavía más relación con lo que estamos hablando.
Entonces
Jesús
mejor, ¿no?
De Córdoba, sí.
62.
¿Lo
vuelta a decir?
Sí, 62. Pues en el año 62, Carlos Sainz amplía el monasterio de Los Ángeles. En ese año. Vaya por Dios, hombre.
¿Qué ha dicho?
Inútil.
Perdón.
A ver, entendiendo bueno, la maldición que había lanzado. Contaminación. Contaminación ha dicho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues puede ser como un insulto a quien hizo esa reforma o ese cambio,
me
¿no?
Me imagino.
Como diciendo, inútil, ¿para qué?
¿Para qué lo hace?
¿Para
claro.
Qué hacen, no?
Lo amaba. Pero yo estoy flipando con el tema de Chicho, que yo no recuerdo que en la base de datos estuviera la palabra.
La sabiduría.
Estuviera la palabra esa. En fin, tendré que dar un repaso porque yo no recuerdo haberlo puesto. Bueno,
la
vale.
Sabiduría.
¿No ha metido a Chicho Ibáñez Serrador?
No, yo no metí Chicho. No. Es que no tiene. Es que ni siquiera ni Chi ni Cho aparte. Es que
pero
no.
Pero tienes que tener en cuenta que el diccionario que llevan son 40.000 palabras.
Pero, ¿qué? Ya, pero ya. No si recuerdo se que se hubiera puesto.
Se te puede
Chicho.
Meter, se te puede colar.
No, se
alguna,
colar claro, por eso está. He dicho que lo miraré, pero que no recuerdo. ¿Eh? En fin. Bien, bueno, pues.
Retomamos.
El móvil. un trasto inútil. Allí no hay cobertura y si hay una poquita, un poquito más para arriba del camino y muy poquita. En fin, en todo momento la sesión de Ouija se tornó un poquito complicada, caliente, descontrolada. El máster empieza a girar en círculos. Eso sucede cuando la entidad o entidades o la energía no quiere seguir con la comunicación y las personas asistentes a la sesión, los experimentadores, pretenden continuar con la misma. Entonces es como si hubiera un niño que tú lo coges del brazo, el niño que hace pegar tirones porque no quiere estar allí. Pues algo parecido, pero traducido a un máster de una Ouija. Empieza a proferir unas ciertas palabras en latín. No la podíamos apuntar porque además era muy complicado y como no entendíamos latín tampoco teníamos una forma muy rápida de poder colocarlo. Pero bueno, las palabras marchaos y si los pagaréis, eso que como suele ocurrir en muchos sitios, nos dicen lo mismo, pues ya estábamos acostumbrados.
Vete,
te mataré, bueno, en fin, esas cosas. Hay algunas palabras que sí podríamos reconocidos como malum o diabolus. Eso sí se puede reconocer, además es muy, muy fácil de entender. Pero bueno, una vez que pasa todo esto, se decide dar la sesión por terminada. Ya era suficiente, el máster no se lograba controlar. La sesión tampoco tenía mucho sentido con el descontrol que tenía. Y decidimos parar todo aquello, decir, vale, pues esperamos un poco o lo dejamos para otra ocasión porque de aquí poquito más se va a poder sacar.
Bueno, al cerrar la sesión de Ouija en un sitio tan cargado se produjo la posesión de una de las participantes. ¿Qué le ocurrió? Y de lo que está saliendo de la máquina, contadnos qué relación hay. Bueno, la hemos ido contando sobre la marcha, pero un poco...
Sí, podemos ir ampliando... Valientes. Podemos ir ampliándolo un poquito, porque fíjate, Pilar, en aquella sesión de Ouija, pues una de las chicas comenzó a sentirse mal, estaba mareada, decía que le olía todo muy mal, enfermo, como a que le olía como a quemado todo.
Mira, como lo que olía tú.
Claro, ella decía que todo olía muy mal y que además estaba mareada, con ganas de vomitar. Hacía movimientos de relajación con el cuello y ella decía, si me ves bien, soy yo, estoy con vosotros. ¿Por qué habéis venido? Claro, cuando te dice eso y tú dices, espérate. ¿Qué le pasa a esta mujer? Porque, claro, si me ves bien, soy yo, ¿por qué habéis venido? Era como si fuera otra persona. Y realmente se la llamaba por su nombre y ella no reaccionaba, no sabía volver. Y seguía hablando. ¿No sabéis lo que pasó aquí? Este lugar tiene muchos secretos, pero no los vais a descubrir. Estáis todos malditos, decía, mientras que seguía haciendo movimiento de relajación con el cuello, como si realmente algo estuviera dentro. Le preguntamos por su nombre y en vez de decirnos el nombre de ella, nos dijo, hermano Juan, y respondió, nos marcháramos. Así, en vez de nos marcháramos, nos marcháramos, haciendo una pausa. Uh-huh. Ya, que otros estaban viniendo, como advirtiéndonos. Y bueno, aquello nos animó a cerrar la sesión de la forma...
De emergencia.
Exactamente, más rápida posible.
¡Qué bueno, me
encanta! Porque, claro, no sabíamos si realmente esa chica podía tener un problema o si realmente estaba pasando algo de una posesión, por lo cual vamos a cerrar lo antes posible y tratar de encontrar la explicación. Eso fue a las 3:30 de la mañana. Nos quedaba una caminata de 6 kilómetros hasta bajar. Y lo mejor que se hizo aquella noche fue... yo no me entiendo.
Vibración, creo.
Vibración. Fue precisamente, Pilar...
Dejadlo allí.
Fue precisamente cortar aquella sesión, dejar todo y... En ese mismo momento irnos y regresar. Era lo más coherente.
Bueno, recapitulamos lo ocurrido en torno a los mensajes surgidos de la Spirit Radio, aunque es cierto que sobre la marcha se han ido comentando y aclarado. Es acertado todo lo que se ha manifestado y de manera quizás breve, por no repetirnos.
Sí, sí. No, muy breve y para no repetir ninguna palabra. Sí, en grada.
¿Qué ha dicho?
De su postura. En su mayoría, incluso en pocas ocasiones hemos tenido a Spirit que ha tenido tanta referencia a lo que hemos hablado.
Verdad, yo estoy de acuerdo con eso.
La verdad que muchísimas palabras, muchísimos términos y muchísimas formas de expresión también que están relacionadas con lo que hemos estado hablando, con la historia del sitio y con lo que ha ocurrido. Asfixia.
Eso es nuevo.
Humo, fuego, asfixia. Y mucha relación y sigue teniendo relación. Después lo del tema este de lo que he olido a humo es que yo no lo encuentro.
¿Cuál ha sido la palabra más repetida que tú que la apuntas?
62 por un
número,
lado.
Sí, pero
audición.
Eso, audición.
Y bueno, lo de cueva al principio maldición, bueno. También cuando estamos hablando de maldición, en fin, muchísimos términos que se han utilizado y que son están muy muy asociados con el caso del que hemos estado hablando esta noche.
¿Quieres añadir algo, comentar algo, José Manuel?
Sí, la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención, yo que lo he ido apuntando todo y demás, como hacemos siempre, vamos, que hemos arrancado hablando del sitio y lo primero que ha dicho es cueva, y justamente es algo que estaba relacionado, que le dejáramos descansar. Ha habido una ocasión en el que te he dado la razón cuando tú has dicho, porque los pongo un compromiso y ha dicho la máquina, y yo lo entiendo. Es decir, ¿no? Has repetido mucho ese 62.
Bueno, que me ha dado a mí la razón cuando estábamos explicando en la circunstancia en las que José Manuel y Jesús exponen un caso cuando se pone la Spirit Radio en marcha, que es difícil seguir el hilo. Captar lo que está diciendo, traducirlo, recoger el sonido que está diciendo y no equivocarme, porque yo soy incapaz muchas veces. Eso me ha llamado muchísimo la atención a mí también.
Ha dicho también chocado, justamente en el momento en el que comentaba yo que un hombre se despeñó por allí, ¿verdad? Repetía continuamente ese 62. Bueno, un poco para. Bueno, lo de Los Ángeles ha sido tremendo. Los Ángeles, mi tumba.
Sí.
Eso ha sido tremendo. Y bueno, realmente, Pilar, yo diría lo que en muchas ocasiones hemos comentado: que es muy coherente todo lo que dice al hilo de lo que estamos hablando. Es muy. Está muy relacionado todo. Y podemos decir que en un alto porcentaje ha coincidido.
Bueno, explicar este caso es difícil teniendo en cuenta que el Monasterio de Los Ángeles abrió como seminario en 1957, en el que se realizó una reforma en 1962, número que ha repetido, si no en tres, en dos ocasiones, dejando la capilla y la estructura que en la actualidad se pueden visitar. Y esto entre comillas. De aquellos tiempos aún se tienen algunas imágenes, muebles que están recogidos en el seminario de San Pelagio, una custodia y esculturas en relieve de San Francisco, la Virgen de Los Ángeles y San Juan Bautista. Espero que os haya resultado interesante.